Radio Uyum.
10:16 minutos exactamente aquí en Parar la Olla. Hay una temperatura actual de 22 grados exactamente y una máxima estimada de 33 grados. Nos llega a la radio el otro día y con gestión de Pabla vamos a hablar de la marcha aquí en Mendoza del Orgullo y en este caso vamos a conversar con Sila, que ella pertenece al grupo Meltequi y es integrante de la radio Tanga al Aire. Muy buen día, Sila, aquí estamos Pabla y Mariela, te saludamos, ¿cómo estás?
Hola, buen día a todos. Bien, acá disfrutando de la mañana que está fresquita, por suerte.
Sí, es cierto.
Después de tantos días de calor.
Sí, está soportable, digamos. Pero sí, bueno, sí, aparentemente sí. Se viene el fresco. Contanos un poquito qué significa la marcha de mañana, este 3 de diciembre, convocado para visibilizar no solamente la marcha por la marcha en sí misma, sino ¿qué es lo que se reclama con esta marcha? ¿Qué se quiere reclamar, denunciar? ¿Qué es lo que está pasando con la comunidad LGBTQ+, aquí en Mendoza?
Bueno, primero que nada es un gran logro haber logrado, digamos, esta marcha post-pandemia, que como sabemos el año pasado, bueno, fue un caravanazo debido a la situación epidemiológica del país. Y bueno, y este año obviamente con todos los cuidados, porque lamentablemente seguimos en pandemia, logramos marchar y logramos en cierto modo recuperar las calles, que es lo que yo siempre digo, que las calles tienen que ser nuestras y no las tenemos que perder. Y bueno, la verdad que significa un gran logro para nosotros y nos da fuerza y nos motiva. Y bueno, esto tiene que ir un poco también con el lema de la marcha, que es pedimos por el cumplimiento efectivo, real e inmediato del cupo laboral trans, que se viene pidiendo hace muchos años, y bueno, y la comunidad lo viene pidiendo hace muchos años, pero bueno, lamentablemente hasta el día de hoy no se cumple como realmente debería ser. Nos han llegado diferentes, digamos, situaciones que han pasado, sobre todo acá en la provincia, y bueno, y lo último que nos hemos enterado es, por ejemplo, que ahora se viene la fiesta de la vendimia, y bueno, obviamente de los organizadores no quieren respetar el cupo laboral trans, ni siquiera quieren respetar cómo se identifican, porque obviamente hay personas que no han podido hacer, digamos, el cambio de DNI, cuando no es necesario que tengan el cambio de DNI para que respeten cómo se identifican, con qué nombre y con qué pronombre, directamente les han dicho que no se les va a respetar. Así que bueno, obviamente esta marcha viene a decirles a ellos que quieras o no, tenés que respetarlo porque soy persona y tenés que respetar quién soy y cómo me identifico.
Tal cual.
Sila, entendiendo esto que estás señalando y también algo que sucede y que es un debate constante, no solamente aquí en Mendoza, sino en otras provincias, que muchas veces la Marcha del Orgullo se ve como una fiesta, lo cual lo es para quienes somos parte de la comunidad, salir a las calles y estar orgullosas de quienes somos. Y también se reclama muchas veces la falta de banderas en términos de reclamos. Vos estás marcando uno puntual. ¿Qué otros reclamos se van a manifestar en esta jornada? Entendiendo que es un año muy particular donde estamos buscando a Tehuel.
Tal cual, sí, bueno, uno de los reclamos también es la de la prisión con vida de Tehuel y bueno, también justicia por Melody, que es un caso de una chica trans que
Melody Barrera.
En Mendoza, claramente. Y bueno, otro de los lemas también que, perdón, otra de las consignas que también, otra de las cosas que pedimos es lo de la nueva ley de VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS. También, digamos, lo del estradiol inyectable, que es, digamos, son medicamentos que en la, sobre todo en la comunidad trans están como faltantes y bueno, es algo que en realidad no debería pasar, pero bueno, hay también una crítica al sistema de salud y al Estado de por qué, digamos, faltan esos medicamentos cuando deberían estar. Y bueno, entre otros también, obviamente, la separación de la Iglesia y el Estado con lo último que ha pasado en la provincia de Mendoza con el tema del caso Próbolo. No queremos más curas abusadores, que los curas se vayan a trabajar.
Esto que está señalando me abre varias preguntas, ¿no? Porque cuando una está en el encuentro plurinacional, muchas veces las personas sí creen que lo único que tenemos para debatir era el cupo laboral trans. Y aparece esto, ¿no? Que estás bien señalando, que es cómo nos atraviesa el sistema en nuestras vidas, en este caso el sistema de salud. Recuerdo muchos artículos de Mauro Cabral hablando sobre los cuerpos hormonizados, los cuerpos trans y todo lo que le falta a la medicina argentina comprender de esos cuerpos. ¿Entendés que así como a la medicina le falta, al Estado también le falta comprender más allá de dictaminar leyes que después no se cumplen, como la estaba señalando?
Tal cual, es así, es por algo, digamos, el lema por ahí tiene un juego de palabras que uno puede decir, bueno, pero son palabras sinónimas, pero no, cada palabra fue pensada por esto, porque es como, bueno, tenemos una ley, o sea, el Estado, digamos, te da estas leyes, por ejemplo, uh-huh. la identidad de género, el matrimonio igualitario, la del DNI no binario, pero ¿qué hacemos después con esas leyes? ¿De qué sirve, digamos, que la Argentina sea referenciada a nivel internacional por todas estas leyes si en nuestro país no se están cumpliendo como se deberían? Si pasan casos, por ejemplo, en el ámbito privado, que son lugares que se creen que están absentos de cumplir, digamos, estas leyes, cuando en realidad no. Las leyes son tanto para el ámbito público como el privado. Uh-huh. Y es un poco loco que uno tenga que llegar a tener que tener leyes de este tipo para que seamos respetadas como personas y seamos incluidas en el Estado y dentro de la sociedad, porque somos parte de la sociedad, no es que estamos ajenas. Entonces, bueno, esta es la crítica, de decir, bueno, a las políticas que se encargan de esto, decir, bueno, logramos esta ley, porque la logramos nosotros, pero necesitamos que se cumpla, que metan uh-huh. presión en esos ámbitos, que no sigamos siendo discriminadas, desplazadas, que cuando vayamos a buscar trabajo nos respeten tal cual somos y que no nos desplacen por ser una persona VIH positivo. Ese es otro tema, de que, por ejemplo, en trabajos te piden, digamos, el test de VIH, cuando uh-huh. eso es confidencial y no significa que porque seas VIH positivo no puedas trabajar.
Uh-huh. Sí, la otra cosa que se me viene a la cabeza para consultar. La otra vez hablaba con la mamá de Melody, con Victoria, y en el medio de la charla comenzó a salir la palabra fobia, ¿no? La idea de la transfobia. Yo le discutía desde la honestidad y desde el respeto, que no nos tienen fobia, sino que justamente es odio lo que se instala, ¿no? ¿Cómo manejarse en una sociedad que tiene este odio hacia quienes pertenecemos a la comunidad? Y cómo también enfrentar al brazo represor del Estado. Así como el Estado saca leyes que después no se respetan, el brazo represor nos hostiga constantemente en las calles.
Sí, así es. Bueno, un poco lo que vos decías, esto de la fobia, concuerdo totalmente con vos que no es fobia, porque las fobias son otra cosa, digamos, es odio, es la cultura del odio que se ha visto en este último tiempo, prepandemia, bueno, viene desde la prepandemia, ahora post, siento que esta cultura del odio está muy fuerte. Y no me sorprende que esté así, digamos debido al avance de la derecha. O sea, ¿cómo uh-huh. puede ser que yo siempre me pregunto, cómo puede ser que en un país donde tenemos todas estas leyes, que somos vanguardistas a nivel internacional, se haya presentado un personaje como Milei, por ejemplo, que es el neoliberalismo, el neonazismo, es homodiante, LGBTIQ odiante, en realidad, una persona misógina, y que aún así se pueda presentar en un país, digamos, y pueda traer todas estas ideas, que encima le da la libertad a todas estas personas odiantes a poder expresarse y poder expresar, digamos, este odio uh-huh. libremente y sin, digamos, ningún tipo de impugnación.
Te lo marcaba, ¿sabes por qué? Porque semanas atrás nosotras comentábamos dos casos aquí en Mendoza, de una compañera travesti que fue golpeada por parte de personas en la calle, y después una integrante de Batalá que había sido hostigada por la policía, en este caso estaba de civil, pero hostigada de cómo se vestía y que no respetaba, según esta lógica biologicista de estos policías, lo que la normativa de esta sociedad cis permite. Entonces, estos casos ya no son aislados, están apareciendo uh-huh. y me parece que es crucial cómo lo van trabajando para que aparezca como una de las consignas de la marcha.
Sí, o sea, bueno, entre otras de las consignas también hay, digamos, una crítica a esto, a la policía, a la ley antidiscriminatoria. Bueno, se pide también una modificación de la actual ley antidiscriminatoria, que va un poco de la mano con esto también, uh-huh. y bueno, obviamente un repudio hacia las fuerzas policiales. que también tiene que ver con esto, o sea, que esa fuerza, se supone que existe la ley Micaela y que es una ley que se tiene que respetar y las personas tienen que ser formadas, quieran o no. Pero bueno, lo vimos con el caso también de Florencia, si no me equivoco, uh-huh. Que bueno, la policía hizo lo que quiso, cuando en realidad siempre se jactan de que son, digamos, las personas que te deberían cuidar, cuando en realidad no me cuida la policía, me cuidan mis amigos. O sea, con la ayuda nunca, digamos, porque son esas personas, como vos decís, que porque, no sé, porque tenés el pelo tenido o tenés cara de o tal vestimenta, es como, ah, bueno, sos una persona sospechosa, listo, vamos adentro. Uh-huh. Y es como, no, tengamos, digamos, una mirada crítica, sobre todo crítica hacia la policía, y exijamos que estos ámbitos también nos respeten, como vos decías, o sea, que no hayan sido respetadas, y bueno, y sobre todo con lo que pasó con el tema de este caso, que estoy, digamos, al tanto de esta piba trans que fue agredida, y bueno, fue una situación bastante heavy, lo cual tampoco, lamentablemente, me sorprende, porque es un poco lo que decía yo al principio, este del avance de la derecha y este, digamos, esta libertad odiante de estas personas que se creen con las atribuciones de poder ir a fajarte, porque es así, y uh-huh. golpearte y quebrarte el hombro, digamos, y sin ningún tipo de impunidad.
Sila, ¿qué pasa con la justicia en Mendoza? Las organizaciones los colectivos y las organizaciones, cuando piden asesoramiento o asistencia judicial, ¿es fácil que se las escuche, es fácil que se les brinde esa asistencia o no?
No, la justicia de acá de Mendoza es nefasta. Es como la justicia, digamos, a nivel nacional también, pero bueno, lo hablo acá desde la provincia. Es una justicia nefasta, que no sos escuchada, te ponen un montón de trabas, digamos, al momento, digamos, de acceder, y te van, digamos, patoteando encima, sos agredida también uh-huh. por parte de la justicia, no te respetan, y se supone que debería ser un ámbito que también debería acompañarte y cuidarte. Y bueno, y muchas veces pasa esto, de que como, digamos, somos personas de la comunidad que no nos sentimos, digamos, cuidadas, ni protegidas, ni respetadas, muchas veces desestimamos, digamos, o sea, no queremos acceder a la justicia por esto mismo, porque es como, bueno, ¿a qué precio voy a ir si al final me terminan agrediendo? La paso mal, cuando en realidad debería ser un ámbito que me debería proteger y me debería ayudar, digamos, después de sufrir todas estas situaciones. Y la verdad que acá en Mendoza tampoco me sorprende que la justicia sea así, con el tipo de gobierno que tenemos, con el gobierno radical, que es un gobierno, digamos, que es sumamente punitivista, digamos, uh-huh. lo hemos visto con los uh-huh. comentarios de nuestro gobernador Suárez,
tal cual.
Sobre todo, digamos, en contra de los pueblos originarios uh-huh. también, por
sí,
ejemplo.
Sí. Sí, tal cual. ¿Y qué pasa lo mismo con la salud en Mendoza cuando necesitan acceder a la salud, cuando necesitan medicamentos? ¿Cómo son tratados en los hospitales, tratadas, y si tienen acceso a la salud generalmente?
Uy, qué buena pregunta. La verdad que esa me toca muy de lleno, porque soy estudiante de medicina en la Facultad uh-huh. de Ciencias Médicas en Ancullo.
Sí.
Y la verdad que, bueno, como estudiante soy bastante crítica con nuestra formación. Uh-huh. Y bueno, pertenezco a este grupo Meltequi, que es el actual centro de estudiantes de la facultad. Uh-huh. Y bueno, la verdad que, como vos decís, no, las personas, digamos, de la comunidad, lamentablemente no tenemos el privilegio, es loco hablar esto, pero no tenemos el privilegio de poder acceder, sobre todo de la comunidad trans, al sistema de salud uh-huh. y a una atención, digamos, como debería ser. O sea, vemos las trabas en este sentido que también nos pone el sistema de salud, como decía un poco al principio, los faltantes, digamos, en hormonización, el monopolio también que existe acá en Mendoza respecto a la hormonización. O sea, ¿cómo puede ser que solamente a un médico se tenga que ir para que puedas hormonizarte, cuando en realidad cualquier médico que esté capacitado lo debería poder hacer? Y que además eso también genera trabas, porque es como, bueno, la verdad que no me cayó bien este médico, no me sentí, digamos, cuidada uh-huh. ni respetada, quiero ir a otro lugar. Y lamentablemente no se puede, y eso es claramente un monopolio, porque una sola persona no lo puede tener. Y bueno, y aún así también, digamos, en el sistema de salud son personas que no se les respeta por sus pronombres ni por su nombre, uh-huh. o sea, no existe perspectiva de género en el sistema de salud. Es un sistema de salud sumamente biologicista, uh-huh. perdón, misógino y heteronormativo.
Y ni hablar, ya que estamos hablando en este caso de la salud pública, lo que es la educación, lo que es el acceso a una vivienda, ¿no? Todavía el Estado, más allá de la ley de identidad o de matrimonio igualitario, no va avanzando en pasos que debería darse para que la realidad de las compañeras y les compañeres se comience a transformar, ¿no? Mucho ha pasado en estos años, no es lo mismo hablar hace 30 años atrás con este contexto social, pero ¿sentís que aún le falta a la sociedad ir modificando ese pensamiento transodiante?
Y sí, para mí es como, para mí le falta un montón todavía. Es como siempre digo, tenemos un montón de leyes, bueno, un poco esto con la educación tiene que ver la ESI, que es una ley que fue sancionada en el año 2006 y hasta el año 2021 no se respetan los colegios. Y bueno, obviamente que la ESI ayudaría un montón en estos temas, porque no es como dicen estas personas con mi hijo, no te metas, de que te vienen a enseñar cómo es el Kama Sutra. No, no es así.
Una ESI con mirada transfeminista, ¿no?
Sí, o sea,
pensándolo de ese lugar, claro.
Sí, bueno, una de las consignas es esto, de una ESI transinclusiva y no binaria, digamos, porque obviamente, sabiendo, digamos, el avance de la sociedad y que no solamente existen, digamos, personas binarias, sino que existe un amplio espectro, tenemos que también incluirla. Entonces, bueno, esos también son los cambios que se van haciendo en estas leyes, digamos, que se han sancionado, porque obviamente por ahí quedan atrás porque fue en otro momento de la sociedad y ahora estamos en otro momento. Pero bueno, sí siento esto de que realmente a la sociedad le falta, digamos, avances, y yo lo veo sobre todo en el ámbito en el cual me, digamos, me muevo, que es en el ámbito de la salud, y ver, digamos, gente que ingresa a la facultad que viene con estos pensamientos neoliberales, y es muy difícil. Y a veces yo me he pegado, por ejemplo, contra la pared, porque yo, bueno, digamos, me muevo muy en el ambiente, digamos, trans, por amigos, estos espacios amorosos y cuidados, y por ahí uno se vincula con esas personas y dice, ah, bueno, no, pero después te pegas contra la pared cuando, digamos, habitas otro espacio y dices, ah, no, la verdad que falta, tenemos que seguir trabajando, hay que seguir trabajando la ESI, hay que seguir moviéndonos, tenemos que seguir tomando las calles, porque la verdad que nada, que siento que en cierto modo en la sociedad con este avance de la derecha por ahí estamos retrocediendo un poco también.
Sila, entonces, ¿mañana a qué hora concentran y a qué hora será la movilización?
Bueno, mañana la concentración, bueno, primero que nada va a empezar a las 4, pero en la Plaza Independencia, en donde van a haber diferentes stands de diferentes organizaciones. Bien. Y bueno, y la concentración empezaría, digamos, a las 5 para ya estar marchando a las 6, como más tardar a las 6:30 en lo que es la Subsecretaría de Trabajo. Este año vamos a empezar ahí porque tiene que ver con el lema, digamos, que acabo de decir, de por qué empezamos a marchar ahí. Bueno, también se van a estar pintando carteles y todo, y bueno, de ahí vamos a avanzar por la calle San Martín. Van a haber diferentes intervenciones durante la marcha, y bueno, todo va a concluir, digamos, en lo que sería la Plaza Independencia, en donde van a haber, digamos, diferentes artistas, poetas, que bueno, que van a estar expresando su arte, y va a estar también lo que es la lectura del documento.
Perfecto, Sila. Nosotros quedamos aquí a disposición para todo lo que quieran difundir, a disposición para lo que quieran comunicar. Nos sumamos a esta marcha del orgullo y estamos justamente del lado de los derechos por ganar, de los derechos por poner en práctica, para que podamos tener una sociedad mucho más integradora, inclusiva y más justa, igualitaria. Así que te agradezco muchísimo esta comunicación y bueno, estamos en contacto.
Gracias a ustedes por habernos dado el espacio. Que estén bien.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Sila, ella es integrante de Meltequi, del Centro de Estudiantes, decía, de la Universidad Nacional de Cuyo, y de la radio Tanga al Aire. Así que muy importante lo que dice Sila para poder reflexionar. No basta con las leyes, los decimos, Paula, todas las veces que hablamos del tema, no alcanza con el dictamen de leyes, sino ponerlas en práctica, poder ejercer esos derechos que las leyes nos brindan.
Y algo que hablábamos fuera del micrófono que me parece interesante reflexionar es que la transformación pasa por justamente los espacios donde habitamos, ¿no? Dar las discusiones con respeto y pensarnos en esto de qué música pasamos, uh-huh. a qué artistas pasamos, cómo relacionamos la música, lo que produce culturalmente con lo que se dice, ¿no? Hay mucho ahí para discutir, no caer en la necedad, pero tampoco en la cuestión primitiva, porque ahí sí no estaríamos transformando la realidad. Me parece que justamente todo va en parte del proceso de discusión colectiva. Recuerdo que décadas atrás, precisamente en la década del 70, el cine argentino había producido una nefasta película que era transodiante, que se llamaba Mi novio él, que uh-huh. trabajaba Olmedo y Susana Jiménez, ¿no? Que originalmente se iba a llamar Mi novio el travesti, pero como el censor de la dictadura militar claro. no lo dejó, uh-huh. se transformó el título. Digo, para ir comprendiendo cómo fue cambiando, porque ahora el cine argentino, de esa nefasta uh-huh. película de Olmedo, estamos hablando de uh-huh. Yo nena, yo princesa, ¿no? Claro. Cómo vamos cambiando, uh-huh. y eso es una batalla cultural, y una batalla social.
Sí, es una batalla social, tal cual, es una batalla social. Lo entendemos así, bueno, y estamos completamente seguros que en algún momento va a cambiar, pero falta mucho por luchar, falta mucho uh-huh. por reclamar y para que se ponga en práctica estos derechos.
Mañana estará uh-huh. la marcha en la ciudad de Mendoza, como ya hubo en otras partes de las provincias sí. de nuestro país, esta vez le toca a Mendoza.
Y Mendoza, que cuesta mucho.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.